Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336. ¡Gol!
Aceite de canola Kroll. Reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Después de una jornada electoral, conviene mirar un poco a distancia sobre las posibilidades que siempre se abren de alguna renovación. Nosotros sabemos, lo hemos tratado muchas veces aquí con nuestros invitados, que hay una actitud un poco perezosa, un poco enfermiza, en cuanto a la falta de comprensión de los problemas de la agroindustria, de la exportación de los productos agroindustriales y en general de todo lo que genéricamente llamamos el campo, ¿no? Hoy vamos a hablar de las posibilidades o la necesidad también de dar un paso trascendente en esto, un paso que nos saque de esta actitud de estancamiento, con Pablo Elverdín. Pablo Elverdín ya ha estado aquí con nosotros, es el coordinador de estrategias del Grupo de Productores de Países del Sur, se ha desempeñado en la función pública, es profesor universitario, y hoy le queremos preguntar sobre lo que acabo de decir y también con relación a las eventuales transformaciones del comercio mundial y del sistema de alimentación en el mundo, después de estas reuniones de la ciudad de Glasgow, el CP26 famoso, la convención de las partes que trata de la reducción de los gases de efecto invernadero y que por ello gravita sobre una cantidad de aspectos de la producción y del consumo, principalmente del orden alimentario. De modo que un tema tan vasto como este lo vamos a asumir, lo vamos a enfrentar con un compañero capacitado para ello, que es Pablo. Y que Pablo, bienvenido otra vez aquí a Valores del Campo y te escuchamos.
Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias nuevamente. Contento de estar acá nuevamente conversando sobre temas de la actualidad y de tanta importancia para la proyección futura de nuestro país y de nuestra agroindustria.
Sí, en verdad, yo hablé, no sé si quizás un poco dramáticamente recién, pero me parece que sean cuales sean los alcances reales que se lleguen a tocar con estas recomendaciones que ha habido en Glasgow, algo va a suceder y los productores, los consumidores también y sobre todo las autoridades de nuestro país deben estar bien en claro acerca de las posibilidades positivas o negativas que brotan de esta nueva situación. ¿Qué opinas en líneas generales?
Sí, ahí, Fernando, me parece que tenemos que separar un poco en dos la cuestión del cambio climático y su impacto sobre los sistemas agroalimentarios locales y globales. Por un lado está toda la negociación multilateral e internacional que se desarrolla en el marco de la COP, en el marco de Naciones Unidas, donde los países discuten las estrategias para tratar de alcanzar el compromiso asumido en 2015 de no aumentar la temperatura más de 2 grados para 2050 o idealmente 1,5-2050, lo cual exige recortar en gran cuantía los gases que hoy se emiten de efecto invernadero. Eso por un lado, ahora si querés entramos un poco más en detalle. Y por otro lado está toda la presión del consumidor que impone sobre los sistemas agroalimentarios, que incluso va a mayor velocidad en cuanto a requerimientos de lo que se va negociando en los organismos multilaterales. Digo, hoy gran parte de esos cambios en los sistemas agroalimentarios por tener alguna contemplación o exigencias de mitigación de gases de efecto invernadero está mucho más ligada a requerimientos de los consumidores que a normativa o exigencias de la normativa.
Fernando. Acá lo tenemos a Héctor Lores, que se acaba de incorporar a nuestra conversación. Sí, Héctor. Sí, te oímos.
Sí, sí, por supuesto. Muchas gracias. Yo quisiera hacerle una pregunta a nuestro invitado.
Sí, sí, Héctor, por favor, adelante.
En realidad son dos, porque hay tanto para hablar de este tema. De lo que vos mencionabas, mis preguntas, y estaba leyendo unas conversaciones sobre estos temas con gente de África, ¿no es cierto? ¿Y a dónde voy? Vamos al caso concreto argentino u otros países, ¿no es cierto? Primero se habla de la reducción de los gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Ahora, a lo que a mí me llama la atención en el primer punto son dos cosas. Una, que por un lado las Naciones Unidas nos habla de 2/3 de los gases de efecto invernadero vienen en realidad de los combustibles, ya sea de carbón, de petróleo o de gas, ¿no es cierto? 2/3. Después podemos analizar la composición de esos 2/3. Ahora, curiosamente, de eso se habla mucho menos que una parte de 1/3 que son los gases de efecto invernadero que vengan de los alimentos, de la ganadería y todo lo demás. Es como si hubiera una especie de velo virginal que protege los 2/3 del petróleo, del carbón. Entonces es una falta de equilibrio brutal en cuanto a la lucha contra los gases de efecto invernadero y la dramática reducción para 2030 o 2050. Eso es número uno. Número dos. Dentro de ese rubro también llama poderosamente la atención que no se hace en la diferenciación una diferencia de emisiones de gases efectos invernadero. Y es como yo diría, ¿cómo va a ser esta proyección? Porque si tenemos un país X pobre que está mandando, que está emitiendo 30 y un país altamente industrializado que está emitiendo 80. El proyecto va a ser que primero todos los de 80 tienen que llegar a 30 para que a partir de ahí los que están en 30 empiecen a bajar también. ¿O hay un determinado porcentaje que todos tienen que bajar? ¿No es cierto? Porque hay que ver también el poderío económico y la posibilidad del costo de esa baja. Y no es lo mismo estar emitiendo 80 que emitiendo 30. Y una vez que salgamos del punto 2/3 o del punto reducción, ¿no es cierto? También lo mismo se aplica a las emisiones de gases de efecto invernadero de los alimentos, ¿no es cierto? Y o de la, ligado a los alimentos, porque también usan ciertos ambientalistas el tema de la deforestación. Y entonces se aplica lo mismo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Porque no es lo mismo la emisión de gases de efecto invernadero del agro y la ganadería europea que el agro o la ganadería argentina. ¿Cuándo vamos a empezar, Pablo, a reducirlo?
¿Qué te parece, Pablo, la pregunta que el conjunto de preguntas que formula Héctor?
No, claramente es súper pertinente, es súper pertinente. Voy a tratar de recapitular un poco en las preguntas que me hiciste, Héctor, y tratar de responderlas ordenadamente. Primero, es cierto lo que tú dices. Digo, en estos últimos años se ha visto que, sobre todo de la prensa no especializada y del público en general, una excesiva presión sobre los sistemas agroalimentarios y su impacto en el cambio climático, que no era coincidente o no es coincidente con la cantidad de emisiones del sector respecto a las emisiones globales totales. Digo, entonces ahí sí uno veía una cuestión de injusticia en cuanto al reclamo acerca del impacto, de la exigencia que se le pedía, sobre todo la ganadería, y por el impacto real que esto podría llegar a tener sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto hablando solo de gases, ni siquiera nos metamos en la cuestión de seguridad alimentaria o no, digo, porque si dejamos de producir vacas, ¿de dónde vamos a sacar esas proteínas? Porque también eso está en el medio, ¿no? ¿Y dónde van a salir los medios de vida de esos agricultores? Eso por un lado. Por el otro, lo que uno vio en esta COP, siempre, obviamente, las negociaciones multilaterales son demasiado engorrosas. Lo que uno vio en esta negociación fueron, como digo, la declaración última de la COP. Como siempre, todas las declaraciones son no vinculantes, pero trazan una hoja de ruta. En esa hoja de ruta se destaca un hecho muy importante y demasiada relevancia desde mi punto de vista, es que se identificó el carbón como principal fuente contaminante. Y se llegó a un compromiso de ir reduciendo el uso del carbón. Básicamente hoy el carbón se sigue utilizando mucho para la generación de energía eléctrica en Europa, en China, en Estados Unidos, y se está reduciendo, están tratando de reducirlo. Digo, parte de la crisis, ¿no? Parte de la crisis hoy de los fertilizantes a nivel global y del aumento de la urea tiene que también que ver con esa reconversión de matrices energéticas de carbón a gas. Y el gas como insumo de la urea hace un crecimiento de los precios de ese insumo. Entonces eso ya es, si bien no es vinculante y no estipula una eliminación del uso del carbón, va trazando una hoja de ruta. ¿Es suficiente? Claro que no. De hecho, esto quedó de manifiesto en las primeras, esto hay que tener en cuenta que se cerró la negociación recién el día sábado, todavía todo está en proceso de análisis, de entendimiento bien de qué fue lo que pasó durante la COP, pero, y si bien hay algunas voces que se quedaron inconformes, pero también esas voces inconformes reconocen la importancia de haber incorporado la cuestión del carbón dentro de la declaración y la necesidad de ir, o el acuerdo de ir reduciéndolo. Digo, esto fue una negociación que se mantuvo hasta último minuto porque la idea era poner la prohibición del uso de carbón, y en esa negociación donde tienen que firmar los 100, por consenso los 197 países, se llevó a incluirlo a una reducción. Eso por un lado. Después lo que tiene que ver, después junto con esa declaración oficial de la COP, surgen dos compromisos que no son oficiales, pero se firmaron en el marco de la COP, importantes. Uno que tiene que ver con la eliminación, el compromiso de más de 100 países de eliminar la deforestación ilegal, el cual la Argentina adhirió. y otro compromiso que firmaron también alrededor de 100 países para reducir las emisiones de metano. Y aquí sí entra la discusión de ganadería o no ganadería.
Pero puedo hacerte un comentario. Fíjate sí, lo que me acabas de decir. Lo que me acabas de decir. En el primer punto, muestra la brutal desigualdad. En el primer punto, se habla solamente del carbón, ¿no es cierto? En determinadas restricciones. Y ya uno de los primeros puntos que se menciona, como lo mencionaste claramente, es la suba del costo de determinados insumos que se usan para fertilizar en agricultura. Y después pasamos al siguiente punto y seguimos sin hablar de petróleo, si seguimos sin hablar del petróleo como combustible, si seguimos emanador de gastos o otro tipo de contaminaciones. Y ya en el segundo caso, habíamos dicho lo primero, se tocó el carbón y el relacionado con la agricultura, la fertilización. Y los otros dos ejemplos que ya estás mencionando, ¿no es cierto?, vuelve a caer directamente sobre el porcentaje dentro de un tercio y no en los dos tercios, ya que se incluye el metano de la ganadería, caemos otra vez en agricultura y ganadería, y tu otra mención fue, aparte del metano, las deforestaciones también para producir los alimentos, utilizar. Entonces, en los tres puntos, en la suba de los productos químicos fertilizantes y en la segunda parte, el tema de deforestaciones o el tema del metano, volvemos a caer indefectiblemente en una porción del un tercio que es la agricultura y la ganadería y la producción de alimentos. Y toda la inmensidad adicional de los dos tercios no se habla.
Perdón, Héctor, por ahí omití hacer mención que en realidad la declaración conjunta de la COP sí habla de transición energética. Sí habla de transición energética, pero hace un fuerte foco en carbón, entendiendo que es la fuente energética más contaminante y más simple de sustituir. Digo, esto va a ser un proceso. Eso es en la declaración oficial. Las otras dos compromisos que se firmaron no son oficiales, surgen en el marco de la COP, y como te digo, en el tema de deforestación es para atacar la deforestación ilegal. No habla de deforestación legal, es deforestación ilegal. Algo que en los países, en definitiva, intentan hacer todo el tiempo, controlar la deforestación. Todos tienen un marco forestal que intentan cumplir, incluso Brasil, con los grandes problemas de deforestación ilegal que tiene un marco forestal que intenta hacer cumplir y que incluso hace que se reforesten zonas del país.
Marcos, yo te pido una disculpa, porque es un peloteo, un debate central con lo que yo estaba leyendo de África, o lo que hemos leído de Brasil, y acá es un tema muy particular, porque uno puede hablar de deforestación, pero uno también puede hablar de reforestación. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, acá tengo un resto de un bosque que está viejo, quemado, en el sentido de que ya no crece, prácticamente no captura carbono, es algo perimido, y puedo decir, yo saco esto y replanto un nuevo bosque de plantas nuevas que al crecer capturan el 10 veces más carbono, tienen más materia verde, son genéticamente más evolucionados. Pero si se habla solamente de deforestación y no de reforestación y de un equilibrio, eso me hace acordar una vieja discusión que tuve con unos alemanes que venían a hacer un planteo acá, incluso con la embajada, de unas ONG traían dinero en la zona de Misiones, ¿no es cierto? Entonces yo les dije las cuales conocía, cuales no conocía, que tuvieran cuidado con su dinero en esto, nosotros los ayudé. Pero yo les dije, bueno, porque ellos que pedían un apoyo institucional de una organización de primer nivel ambientalista. Y entonces le digo, bueno, yo quiero hacer un convenio con ustedes, que a mí, yo los apoyo con este tema de la deforestación y la reforestación en Misiones. Si yo puedo ir a Alemania y al este de la vieja Alemania, iniciar un proceso de reforestación de la selva negra, porque no puede ser que en el resto del mundo, de Europa, y con dinero que usted paga a ciertas organizaciones ambientalistas europeas, se pretenda que ciertos países no se puedan desarrollar porque ustedes ya quemaron todos los árboles de Europa. Yo quiero ver de nuevo la selva negra. Salieron huyendo
de acuerdo. Ese acuerdo que proponías era con Vida Silvestre, con la Fundación Vida Silvestre.
Correcto.
Sí, claramente, Héctor, acá digo, hay una cuestión de inequidad y de injusticia histórica, si se quiere. Ese reclamo muchas veces es esbozado por países y por representantes de países. Lo que uno ve es esto, ¿no? Es un greenwashing, en el sentido de que los países ricos o incluso empresas grandes ponen dinero para comprar bonos o créditos de carbono en países en desarrollo. Parte de esa discusión acerca del financiamiento y de cómo iban a ser los canales de financiamiento era lo que se esperaba que se lograra en la COP25, y eso no se logró. Hay como un parrafito en el acta declarativa donde los países desarrollados y más contaminantes se comprometen a apoyar con mayor esfuerzo económico a los países en desarrollo. Igualmente con el tema de la deforestación, Héctor, tiene que ver también con el código forestal de cada país, porque concentrándose uno en la deforestación, después está cómo uno computa o no computa las emisiones de deforestación. Lo que pasa en líneas generales con las emisiones de deforestación impactan mucho porque nadie hace la trazabilidad sobre la madera. Entonces, se computa que cada hectárea deforestada es quemada. Entonces, eso emite. Pero si cada hectárea deforestada fuera a convertirse en mueble de madera, no emite nada. Y esa hectárea que se reforesta incluso estaría capturando más carbono. Entonces, ahí tiene que ver con metodologías de medición y de trazabilidad sobre los bosques, que, digo, es un proceso que viene lento en la mayoría de los países. Son muy pocos países los que tienen una trazabilidad sobre la cantidad de madera que se recolecta de los bosques. Porque entonces la cuenta básica que se hace desde el IPCC, que es el organismo que propone las metodologías de medición, es: como no sé qué haces con la madera, la computo como toda quemada. Y por eso es que las emisiones son tan grandes en la cuestión de deforestación. Pero si esa madera, en lugar de ir a quema, va a construcción de mueble, no hay pérdida de carbono. Y si encima esa hectárea se reforesta, hay ganancia de carbono por duplicado, digo, por la que no quemé y por la que está capturando. Entonces ahí hay una discusión que sí es necesario que en nuestros países, sobre todo países que tienen problemas de deforestación y que al mismo tiempo son países forestales, como el nuestro, tengan una trazabilidad y un seguimiento de mediciones más específicos sobre la madera. Digo, claramente nos dejaría mucho mejor parados de lo que hoy estamos en la esfera internacional a la hora de comparar emisiones. Digo, sí, esto es, uno tiene que demostrar lo que está haciendo. Y ahí se están haciendo algunos avances a nivel nacional sobre esa trazabilidad. Obviamente en África entiendo que debe ser, no conozco la realidad, entiendo que debe ser bastante más complejo porque no sé si tienen esos códigos forestales existentes. Entonces, al no tener un código forestal existente, toda deforestación termina siendo ilegal o legal, según sea el caso. En el caso nuestro no es más que hacer cumplir nuestra ley nacional. No cambiaría mucho eso. Y volviendo
gracias, buenísima la respuesta, me ha servido una enormidad.
Ojalá. Bueno, me alegro.
Pablo, la ley de bosques de la cual se habla permanentemente como una de esas constantes conversación ininterrumpida en los pasillos del Congreso, ¿cómo es la legislación argentina en el sentido de lo que estás hablando? ¿Nos permitiría hacer valer esta situación de que cuando se deforesta no siempre pasa esto de que se queme? ¿Es suficientemente clara, es satisfactoria, es útil para moverse en este terreno?
Fernando, la verdad no soy un especialista en materia de forestación o de bosques. En Argentina sí, la ley vigente te estipula zonas rojas, verdes y amarillas, es decir, la zona verde se puede deforestar, la zona roja no se puede tocar y zonas amarillas donde uno puede tener un equilibrio entre deforestación y zona forestal. En ese marco ese te da el encuadre normativo para determinar qué es deforestación ilegal y qué no. Lo que entiendo que no funciona demasiado bien todavía es la cuestión del seguimiento sobre esas áreas, pero la verdad que no quisiera meterme bien en el tema porque no tengo la información suficiente.
Información especializada, sí.
No, y por otro lado, lo que dice sobre la trazabilidad de la madera y demás, eso tiene que ver con los inventarios nacionales. Digo, todos los países desarrollan sus inventarios, que está en metodología del IPCC, que es este organismo externo a la COP, pero que te pone las metodologías de medición para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero. Uno puede usar esa metodología o perfeccionar la metodología, ¿sí? En la metodología IPCC, que se llama TIR 0, vos tomás la metodología completa de IPCC para bosques, y te dice, bueno, lo que deforestás, lo emitís. Para que eso no ocurra, Argentina tiene que desarrollar metodologías específicas y validarlas frente a este organismo para decir, bueno, mira, yo de lo que deforesto, el 40% va a madera, el 30% no sé a qué, y el resto lo deforesto, lo quemo. Eso es un proceso. Está en proceso de conversación dentro del país y entiendo que son una de las prioridades para trabajar. Entonces, sí, perdón.
Continúa.
Eso sí debería ser una prioridad de la agenda de cambio climático a nivel nacional. Digo, determinar de cuánto de ese bosque, que puede ser forestado o no, puede ser de foresta natural, ¿va a quema y cuánto va a madera?
Lo que es evidente, y a través de tus palabras más todavía, es que la política ambiental de la Argentina está directamente vinculada, estrechamente vinculada a nuestras necesidades de producción. Ya no se puede separar una política ambiental de una política productiva. Y en ese sentido creo que estamos ante lo que podríamos llamar una nueva ecología, en cuanto se trata, sí, como siempre, de preservar los valores de la naturaleza, los bienes que la naturaleza nos prodiga, pero también y quizás fundamentalmente de armonizar la conveniencia humana con esas exigencias, llamémoslas, ecológicas.
Sí, sin duda, Fernando. Digo, esto es un poco lo que te comentaba al inicio de la conversación, ¿no? Digo que por un lado está todo el marco multilateral e internacional de negociaciones, sí, a nivel gubernamental, y por el otro lado está lo que demanda el ser humano, las personas de a pie, y en este caso muy reflejados en el ámbito del consumidor. Digo, cuando uno se pone al momento de pensar la cadena de valor agroalimentaria, digo, están los productores y todos sus intermediarios y luego el consumidor, y es ese consumidor como destino final de esos bienes el que está exigiendo cada vez que el sector, todos los sectores sean más sustentables, pero en particular el sector agroindustrial, y ahí sí tiene mucho peso lo que decía Héctor, ¿no? Digo, hay mucha demanda del consumidor porque los sistemas agroindustriales sean sostenibles, y quizás eso no se ve tanto en otros sectores, pero bueno, es lo que nos toca, es sobre lo que tenemos que trabajar e informar para que se cuantifique bien y equilibradamente cuál es la responsabilidad del sector sobre las emisiones, pero al mismo tiempo es necesario trabajar en ese sentido. Y ahí lo que uno ve es una gran proliferación de esquemas de trazabilidad y de certificación exigidos por los consumidores a través de las cadenas de supermercado o incluso en muchos casos a través mismo de política oficial de los países, que hacen, desafían a los productores a adaptarse a esos sistemas, en muchos casos a reconvertir los sistemas de producción, pero en aquellos casos en que los sistemas de producción no sean necesarios de reconvertir porque cumplen con esa normativa, igual hay que certificar y eso tiene un costo y un aprendizaje que hay que desarrollar.
Y que además tiene un significado muy especial porque se refiere nada menos que a la alimentación. Como interés social es primordialísimo.
Claro que sí.
Y estos temas no tienen la suficiente vigencia informativa en la población, ¿no te parece? Hay un temor por la contaminación de la atmósfera, por los efectos del cambio climático, pero no hay una conciencia muy clara de cómo esto incide directamente sobre la producción y la vida cotidiana.
No, claramente eso está muy relacionado a lo que mencionaba Héctor, ¿no? Sobre la disparidad en la percepción del público general sobre el impacto en el cambio climático de las diferentes actividades a nivel global. Y entonces cuando esto salimos a la calle y preguntamos a cualquiera, ¿vos qué hacés para cambiar el cambio climático? Y yo te diría que muchos de esos te dicen, no, hay que cambiar la dieta y demás. Que primero, con esa apreciación se desconoce el real impacto que ese cambio de dieta puede llegar a tener sobre el cambio climático, porque tal como dice Héctor, hoy el 2/3 de las emisiones son energía en sus distintas formas, ¿no? Combustible, carbón, energía en sus distintas formas, de la cual obviamente parte de esa energía se destina a la cadena de valor agroindustrial, eso también hay que mencionarlo. Y segundo, primero se desconoce eso y después se desconoce el impacto que esa decisión de un consumidor al final de la cadena puede tener sobre los medios de vida de los productores, que es muy importante, sobre todo cuando pensamos en pequeños y medianos agricultores, que en muchos casos no tienen la capacidad de adaptar producto, capacidad técnica o incluso agroecológica. Los productores marginales, en zonas marginales, muchas veces se dedican a la ganadería porque no pueden hacer otra cosa más que ganadería, porque su suelo no le permiten hacer otra cosa por los regímenes de lluvia y demás. Entonces, también hay un desconocimiento sobre ese impacto que podría tener una decisión a nivel de consumidor sobre el pequeño y mediano agricultor, sobre los medios de vida del pequeño y mediano agricultor. Porque incluso aquel pequeño y mediano agricultor que pudiera modificar los sistemas para responder a las exigencias de certificación del consumidor, igual se le incrementan mucho los costos de producción. Entonces, esto claramente vamos a ir a ese esquema de certificación, eso no queda duda. El tema es cómo se van a regular esos esquemas de certificación. Porque si cada supermercado y cada país va a solicitar una certificación diferente, con diferentes huellas y diferentes sistemas, es imposible que cualquier productor, ya sea pequeño, mediano, hasta incluso grande, pueda certificar todos esos esquemas. Ahí tiene que venir una regulación que, a nivel internacional, lo mejor sería en el ámbito de la OMC, que genere una armonización de esos esquemas de certificación a nivel internacional y que, por lo menos, si bien el sello sea distinto, la base técnica detrás del sello sea la misma, para que sea más fácil de certificar.
Un comentario que me gustaría agregarte, y nuevamente te felicito por tu no solo conocimiento, sino tu manejo intelectual y filosófico de la temática. Te agradezco mucho. Y te agradecemos con los...
Lo perdimos a Héctor.
Sí, lo hemos perdido. No llegó a formar la pregunta.
Fernando, aprovecho y vuelvo sobre la cuestión del metano que quedó sin cerrar. Digo, ahí dentro del marco de la COP, no fue una declaración oficial, sino dentro del marco de la COP hubo un compromiso iniciado por una declaración conjunta de Estados Unidos y China en reducir la cantidad de metano. Ahí está. Entonces, en ese marco es que los países se comprometen a reducir el 30% de sus emisiones. De sus emisiones.
Perdón, Pablo, en ese sentido hay una información que, al contrario, sería desalentadora, que China, si bien toma esa decisión, no abandona el financiamiento de plantas de energéticas a base de carbón en el resto del mundo, es decir, financiarla, otorgar préstamos para ese tipo de generación de energía.
Sí, esto ha sido una práctica común de los países desarrollados de trasladar costos ambientales, sí, fuera de sus fronteras. Digo, de eso no sé cómo se va a desarrollar, Fernando, honestamente, porque bueno, hay que ver qué ocurre con eso. Pero eso ha venido pasando. China lo ha hecho en forma suficiente, no solo con lo que tiene que ver con carbón, también, sino con la producción agrícola. Digo, gran parte de sus incrementos de importación fue porque tenían problemas de sostenibilidad al interior de su frontera, sobre todo con el uso de agua.
Sí, incluso, bueno, incluso pues, en otro orden pasaba con el precio de la mano de obra, los salarios más bajos en países subdesarrollados. Es decir, hay muchas cuestiones que vienen de bastante atrás que todavía tienen su peso. No ha cambiado completamente el escenario el tema del cambio climático. Ha traído
Fernando, cosas nuevas,
pero hay una gran herencia de problemas viejos.
Sí, Fernando, cuando se me cortó la comunicación, aparecí muteado después. Ahora estoy ya incorporado nuevamente. Yo querría decir que a lo que se acaba de decir, muy bueno en cuanto a la reducción del 30%, no es lo mismo el 30% del que tiene 80 y exporta la contaminación a otros que el que tiene hoy día 15 y tiene que reducir 30% de 15. Pero yo diría que hay, para tu concepción de esta discusión, por un lado el cambio climático y el 1.5 extra de temperatura, estamos todavía con el fenómeno de la pandemia. Y yo creo que hay dos elementos más para sumar a una estrategia de tres patas, que sería una, la del cambio climático y la reducción de las emisiones y la temperatura, y ver después cómo y de qué forma. Pero hay dos patas más que son parte de un mismo equilibrio o problema. Porque, ¿qué diría uno si dice, bueno, hacemos eso, pero vamos a enfrentar no 1.5 grados de temperatura, pero la hambruna o los precios exorbitantes de los alimentos con hambruna de 4.000 millones de personas? ¿Cómo equilibramos eso? Y la otra cosa es, ¿cómo equilibramos, de lo cual tampoco se habla, y los ambientalistas lo evitan, que con el crecimiento de la población humana y al mismo tiempo la reducción, por ejemplo, que China lo prohibió, de los animales salvajes, y el informe mundial de los 700 virus letales para el hombre, equivalentes a cualquier COVID-19, que están en los animales, en el wildlife? Entonces, si nosotros en esta cuestión climática no hacemos un balance con la alimentación en volúmenes, calidad y precio para 9.000 millones de personas, y no evitamos otras pandemias y el horror, no solo de las vidas, sino de la destrucción económica, de la expansión de otras pandemias del wildlife al hombre, entonces, ¿cuál es el equilibrio de todo este paquete?
Sí, excelente pregunta, Héctor, porque en realidad eso es parte de la discusión. Digo, todas estas soluciones no se pueden pensar de manera indivisa, ni desde una posición nacional. Por eso es muy importante reforzar los organismos multilaterales y la discusión multilateral, porque el cambio climático es un problema que nos abarca a todos, que no reconoce frontera, y donde si bien algunos países tienen mayor responsabilidad, todos somos responsables y todos tenemos algo por hacer. Y algunos tendremos que actuar en forma solidaria en función a la dotación de recursos naturales, nuestros sistemas productivos, nuestra disponibilidad de agua renovable con el resto de los países. Y eso se da a través del comercio. Digo, el comercio va a ser el que va a equilibrar actuales y futuras demandas en la producción de alimentos, en el abastecimiento de alimentos y en la sostenibilidad ambiental. Tomando el escenario actual, sin pensar incluso en un incremento poblacional, hay grandes áreas que son demandantes de alimentos y que lo van a seguir siendo por la cantidad de población que tienen y por los recursos disponibles que tienen, y otras áreas que van a ser grandes productoras y exportadoras de alimentos y lo van a seguir siendo en función también de su disponibilidad de recursos naturales. Que permiten que sea mucho más sostenible esa producción. Digo, yendo al caso del agua, por citar un ejemplo, y por poner el ejemplo Argentina, en Argentina más del 95% de la producción agroindustrial se hace con agua renovable. Digo, no utilizamos agua de subsuelo y que compite con otros usos para consumo humano incluso, para producir alimentos, digo, y esto es un elemento muy importante cuando uno habla de sostenibilidad, porque permite guardar los reservorios de agua para otras próximas generaciones. Entonces me parece que ahí sí, en esta discusión es imposible darla de forma individual, porque también cuando uno, como te comentaba, cuando uno habla de cambio climático, de cambio de dieta y cambio de, entonces eso implica cambio en los sistemas de producción, también habla de cambio en los medios de vida de los pequeños y medianos productores. ¿Cuál es la capacidad o cuáles son los programas y el financiamiento que van a asistir a esos medios, a esos pequeños y medianos productores para que adapten sus sistemas de producción a esas nuevas exigencias? ¿Cómo se va a dar ese proceso? Son las grandes preguntas que surgen de todo este movimiento, digo. Frente a lo que uno está viendo a nivel global, es que frente por ahí obviamente a nivel gubernamental y a nivel multilateral, llegar a acuerdos de este tipo tan taxativos es bastante complejo y engorroso, porque se negocia por consenso, entonces los países hacen equilibrios para tratar de llegar a algunas declaraciones en forma conjunta. Lo que está avanzando es la sociedad civil, a través de las exigencias que hace el consumidor con los esquemas de certificación. Y eso va a una velocidad mucho más rápida que lo que pasa en el ámbito multilateral. ¿Lo que pasó en la COP26 es suficiente? Claramente no, pero es una buena señal, porque primero pone de manifiesto que el gran problema del cambio climático son los combustibles, es la energía. Digo, bueno, ¿cómo vamos a hacer esa transición energética? Y pone foco en carbón, es algo que puede hacerse la transición energética con relativa facilidad, es una cuestión de costo. Pero bueno, ahí digo, claramente hay mucho trabajo por hacer. Y la cuestión del financiamiento, que era una cuestión importante para resolver esto, ¿no? Para resolver cómo hacemos para incentivar a que los productores cambien su matriz de producción para que sean más sostenibles, no se terminó de resolver. Era uno de los grandes desafíos de esta COP, se sabía difícil, veremos cómo se van resolviendo ese sistema.
El acuerdo que hace tiempo tiene vigencia, por otra anterior COP, de la donación de 100.000 millones de dólares anuales por parte de los países desarrollados a los subdesarrollados que están en la necesidad de hacer este tipo de modificaciones de que estás hablando, no parece que se vaya cumpliendo muy metódicamente, ¿verdad?
No, y la verdad que la mayoría de los países todavía no logró desarrollar un sistema, un mecanismo de finanzas verdes demasiado eficiente. ¿En qué sentido? Digo, de cómo canalizar ese fondeo, que no es tal como mencionás, pero es un fondeo importante, de cómo se canaliza y quién hace uso de ese fondeo y de ese mecanismo en los dos sentidos, ¿no? Porque lo que uno está viendo es que hay mucha empresa que está poniendo dinero en fondos verdes. Pero esa empresa generalmente lo hace para comprar bonos de carbono para compensar sus emisiones. Entonces no tiene demasiados incentivos a reducir sus emisiones porque compra las capturas de carbono de otros sectores. Y ahí es donde juega fuerte la cuestión del financiamiento para forestación, porque como las empresas quieren recuperar rápidamente el carbono que emiten, apuestan a forestar porque es la forma más rápida de capturar carbono. Pero si esas empresas tuvieran programas que apostaran a la recuperación de suelos agrícolas, la recuperación de suelos ganaderos, donde también hay mucha posibilidad de recuperación de carbono y de captura de carbono, probablemente ese financiamiento se esparciría de una manera mucho más equilibrada entre todos los sectores de la agroindustria. Y esos mecanismos verdes no están resueltos. Y hay una cuestión no menor en esa resolución de los mecanismos verdes que tiene que ver con quién computa la ganancia de carbono. Digo, la computa, si se financia a través del Estado, la ganancia de carbono la computa Argentina, Estado, y el financiamiento es para el gobierno de cualquiera sea el país, o el financiamiento cae al productor porque la ganancia de carbono es del productor. Y esa discusión en la mayoría de los países no está saldada. Mientras tanto, lo que está pasando donde hay programas verdes de financiamiento de verde más desarrollados, hay una financiación que se está dando en el mercado, generalmente en el mercado de valores, donde empresas que necesitan lavar sus emisiones ponen dinero para que otras empresas logren reducir carbono y así de esta manera generar un bono que las empresas pueden poner y recuperar algo de ese carbono que emiten.
El contaminador está en situación de tener que pagar por la contaminación que hace. Es un adelanto en este proceso.
No, pero Fernando, acá no paga nada. Porque vos fíjate que esas $1,000 millones o la cifra que sea, y el juego de las emisiones de carbono, ¿no es cierto? Y los bonos de carbono que conozco muy bien porque los hablé y los aprendí hace unos cuantos años con el que los desarrolló en Estados Unidos, en la universidad. Lo conozco bien al tema. Todo ese juego está muy bien. Pero yo les diría una cosa. Miren, muchachos, yo emito 30% y vos, podría ser China, la Unión Europea o Estados Unidos, vos emitís 80. Mirá, no me des nada. Yo voy a tratar de hacer lo que pueda, pero me mantengo con 30 para no incrementar. Y vos bajá de 80 a 30, invertí en bajar lo tuyo, cambiá tus esquemas productivos, poné de lado el carbón y el petróleo y después, cuando vos emitas 30 igual que yo, ahí conversamos sobre la financiación y los bonos de carbono. Mientras tanto, no porque me distorsionás el mercado. Emití lo mismo que emito yo.
Pero habría que ser un país de la misma musculatura que el otro para decir eso.
Ah, pero entonces no estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de musculatura.
Y de política. En definitiva, todas las cuestiones tienen una faceta política que es imposible, a la cual es imposible sustraerse.
Por supuesto.
El problema que estamos hablando es cómo los países pobres pueden cooperar en este proceso de frenar el cambio climático sin que tengan un retroceso de sus posibilidades productivas.
Bueno, y ese es el tema que está empezando a ser planteado por muchos países, Fernando y nuestro invitado.
Claro, sí, pero sí, lo que pasa es que es un problema porque no existe, y ninguna declaración va a cambiar las cosas, no existe un estado de paridad entre los que están debatiendo. No todas las opiniones valen lo mismo. En la granja rebelde, los animales son todos iguales, pero algunos son más iguales que otros.
¿No sí, es sin duda. Eso es un gran desafío de la política internacional, cómo alcanzar esos consensos. Lo que sí es cierto que gracias a la economía circular, la bioeconomía y demás, aparecen nuevas oportunidades de negocios que podrían ser financiables por estos grandes fondos de inversión y que al mismo tiempo posibilitarían reducir emisiones e impulsar al desarrollo de esas economías en desarrollo. Pero claramente, digo, es un camino largo que el multilateralismo está tratando de responder, pero en el medio de esas negociaciones siempre tirantes y pujantes, siempre se queda corto, va en la senda, pero corto, y lo que uno ve es que, mientras tanto, el ciudadano de pie está con mayores velocidad, con una mayor velocidad, y encontró a través de los esquemas de las exigencias que ellos hacen consumidores, a través de los esquemas de certificación, logrando que se avance más rápidamente. Lo que sí se está avanzando de manera un poco desordenada, porque esto que comentaba, ¿no? Ahí es una bola de esquemas de certificación diferentes que, según sea el mercado o incluso en el mismo mercado, para diferentes supermercados, diferentes certificaciones. Así que eso va a ver que los gobiernos también se van a tener que sentar en algún ámbito multilateral a ordenar esa cuestión.
Muy bien, Pablo. Todo esto que has expuesto precisamente nos pone ante la evidencia de que hay que trabajar mucho en esto. Es decir, hay mucho que hacer. Las dificultades, algunas de las cuales hemos referido ahora, no son insuperables. Y es imposible que no se planteen estas u otras, porque tratándose de algo tan importante, ¿cómo va a ser una empresa así de fácil? No, por eso es meritoria. Y nosotros felicitamos a todos los que están comprometidos en ella, como es tu caso, Pablo. De modo que muchas gracias por tu venida al programa, al cual estás siempre invitado, y pues así te seguimos esperando entonces. Y a ustedes...
Pablo, de parte mía...
A ver, te quiere saludar Héctor también.
Pablo, sí. De parte mía, ya ha dicho tantas cosas, Fernando... Yo lo único que te digo, muchas gracias y el mejor de los éxitos.
Muchas gracias a ambos.
Queremos invitarlos a nuestros queridos oyentes a que nos escuchen también aquí el próximo martes. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Crol, baja el colesterol. Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.